Seguimos 7:43. Hablábamos con el concejal Morgueitio sobre lo que tiene que ver con el proyecto de acuerdo 022 que autoriza el alcalde para contratar un millonario crédito. Vamos a conocer otro punto de vista de la coalición del Pacto Histórico. Por ejemplo, el invitado es el concejal Mauricio Zamora. Concejal, buen día.
Muy buenos días, Miguel Ángel, para ti, para la mesa y para toda la audiencia.
¿Qué le preocupa a usted ese proyecto de acuerdo, el del crédito?
Bueno, en primer lugar, me preocupa un poco el afán con el que hasta ahora se ha denotado que se tiene por parte de la administración para dar esta discusión. Ayer se decía el cronograma tentativo que tiene pues para la discusión en el Consejo, y son aproximadamente 10 días hábiles los que se tienen en consideración. Considero que quieren toda la tranquilidad para dar toda la discusión de fondo frente a este proyecto. Ahora, ya sobre el contenido del proyecto. El título del proyecto, si ustedes lo leen, dice que autorice al alcalde para operaciones de crédito público, que es pedir prestado créditos en el sector financiero. Dos, para las operaciones de manejo de deuda pública. Acuerden que las operaciones de manejo de deuda pública, ya tuvimos una discusión con esta administración, porque son las renegociaciones. Entonces, desde el título ya dice el proyecto, no ha sido aclarado por la administración, que están pidiendo dos autorizaciones. Y consideramos que cada autorización debe ir por separado. Dos, en el artículo 1 establece que el empréstito son 3.5 billones de pesos y dice que puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Entonces queremos conocer un poco por qué esta decisión, por las implicaciones que pueda llegar a tener, son dos cosas distintas: asumir crédito en moneda nacional propia, en pesos, y otra es pues asumirla en dólares o en euros, bueno, en fin, en la moneda que esté pensando la administración distrital. Pero lo más complejo de ese artículo 1 es el parágrafo que tiene. ¿Por qué? Porque dice que podrá utilizarse los recursos en los 32 proyectos que se mencionan, pero adicionalmente dice el parágrafo, en cualquier proyecto que pueda reemplazar esos 32. Entonces, lo que hemos dicho, o por lo menos lo que yo considero, es que eso es nuevamente el asunto de la chequera en blanco. ¿Por qué? Porque se dice que son 32 proyectos, pero a relón seguido nos dice que por cualquier circunstancia que suceda, se podrá, digamos, ejecutar en cualquier proyecto que alguien tenga. O sea, es muy discrecional para la administración, y consideramos que eso no está bien. La discusión apenas empieza, no hemos visto, no hemos escuchado al director de Hacienda, tenemos que escucharlo para ver cómo va a ser el impacto en el marco fiscal de mediano plazo, cómo quedan los indicadores de liquidez y solvencia. El marco fiscal no es suficiente, ¿por qué? Porque el marco fiscal es por 10 años, y resulta pues que la autorización se está pidiendo para que esos créditos puedan ir hasta el pago hasta el 2042. Entonces, lo responsable que es mirar hasta el 2042 cómo van a quedar las finanzas del distrito de Cali. No solamente nos podemos centrar en el marco fiscal de mediano plazo, que es de los próximos 10 años, entre el 2024 y el 2033, sino que adicional a eso estamos diciendo, exigiendo que podamos ver cómo va a quedar las finanzas del municipio hasta el 2042. Y por último, pues tenemos que ver a fondo cada uno de los proyectos en los que se dice que se va a invertir esos 32 proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál es su estado en términos de avance, es decir, si se encuentran en la fase 1, en fase 2, o sea, si tienen factibilidad avanzada, si es además una idea solamente de proyecto, cuánto va a costar la preinversión, es decir, en el caso en el que solamente sea una idea de proyecto, cuánto va a costar la elaboración de estos proyectos y el cronograma de cómo va a ser la ejecución, tanto de asumir estos créditos como la ejecución de los proyectos. Es una discusión que apenas inicio, insisto, como empecé, ojalá a la administración distrital no tenga afán para esta discusión de fondo, que comparto lo que dice el alcalde, fíjense ustedes, es el proyecto más ambicioso de la historia de Cali. Claro, es la deuda más ambiciosa. Nunca antes el distrito se va a endeudar por 3.5 billones de pesos, Miguel Ángel.
Muy bien. Cuando asume Eder, dice Claudia está raspada, que tenemos que pagar dos créditos, el de Ospina y Armitas. ¿Qué va a pasar con el gobierno entrante, el que se posesiona al 1 de enero del año 2028 y encuentra una administración totalmente endeudada?
Claro. Eso es lo que tenemos que precisamente ver, porque además de esta deuda que se asumiría, tú muy bien lo indicas, ya hay una deuda hoy. ¿Cuál es la deuda de hoy? Al corte de hoy, al 30 de septiembre, digamos, se debe $1 billón, que tiene que pagarse hasta el 2036. $1 billón de capital, y si proyectamos pues esos pagos respectivos con intereses, serían alrededor de $2 billones de pesos. Recordemos que esta administración ya hizo una renegociación de las deudas que asumieron tanto Armitage como Jorge Iván Ospina. Entonces, concreto, hoy se debe $1 billón. De ese $1 billón, habría que sumarle esos 3.5 billones de pesos. Y precisamente lo que tenemos que ver, la pregunta clave es, ¿qué va a pasar entre el 2028 y el 2042? Que serán los gobiernos que tendrán que asumir el pago. ¿Por qué? Porque lógicamente, pues lo que hace la administración o las administraciones cuando pues se solicitan créditos es que los pagos al inicio pues son muy pequeños, y la gran responsabilidad queda es en las administraciones siguientes. Entonces, eso es lo que tenemos que entrar a ver, que no lo hemos hecho todavía con el director de Hacienda. O sea, la ciudad va a quedar más endeudada, sin duda alguna, pues no es lo mismo de ver un billón a pasar a ver 4.5 billones de pesos, sin duda alguna. Y tenemos que ver si la capacidad de pago del distrito da para eso. Pero además de eso, o sea, aquí lo hay que decirle claro a la ciudadanía, ¿de dónde salen los pagos de estos créditos, del que hay actual y de los que vengan? Pues del bolsillo de los caleños, de los impuestos de los caleños. Por lo tanto, es importante saber, porque eso también eso está soportado sobre las proyecciones de los incrementos del predial, por ejemplo. Entonces, tenemos que ver si el bolsillo de los caleños también aguanta esto.
Así es, doctor Mauricio. Pues mire, la ciudad se va a poner muy, muy cara en los próximos años. Es que este es un deterioro que viene desde los años 80. Y es porque hemos asumido como ciudad, doctor Mauricio, pues más responsabilidades, y cada vez hay más derechos que cumplir, y realmente las ciudades están quedando cortas en sus capacidades. Y le cuento, desde el 40, en el 50, en el 60... si nosotros no hacemos una transformación que le permita a los fiscos municipales asumir las demandas que cada vez poblaciones más grandes y poblaciones con muchos más derechos pues demandan, no vamos a tener cómo solucionarlo. Entonces, ¿cómo podemos transformar esa realidad, doctor Mauricio?
Bueno, una alternativa es ver cómo comenzamos a tomar decisiones, lo hemos dicho en otras oportunidades, que transformen las empresas industriales y comerciales del Estado que tiene el distrito, para que esas empresas sean rentables. Aquí concretamente puede sería el caso de Encali, podrían ser otros, pero por ejemplo el caso de Encali, para que esas empresas sean rentables, y una vez siendo rentables esas empresas le puedan generar excedentes al distrito. Por ejemplo, siempre hay que ponerlo, o sea, EPM. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Medellín? Pues que tiene una empresa muy rentable que le genera en promedio anualmente $2 billones, o sea, aquí vamos a pedir un crédito de 3.5, allá en Medellín, digamos aproximadamente, EPM le entrega por excedente $2 billones, pero para lograr eso, ¿qué necesita? Pues empresas industriales y comerciales del Estado rentables, que tengan inversiones. Por ejemplo, hoy una ventana de oportunidad, ¿cuál es? El tema de la transición energética. O sea, ayer veía al presidente de la República reunido con Enel, que es una empresa italiana, diciendo que le van a invertir en materia de transición energética en Colombia. ¿Por qué lo hace Enel? No porque quiera pues solamente impactar positivamente en el ambiente o porque quiera mucho a Colombia, no, lo hace porque es un negocio que hoy está siendo rentable, las energías renovables, no en Cali, no en Colombia, en todo el mundo. Ayer en la COP16 nada más la ONU decía precisamente cómo en materia de cambio climático una alternativa a la transición energética. Pero todo esto para decir que debemos buscar un gran acuerdo de ciudad donde empresarios, que son los que hoy están gobernando, clase política, que son los que siempre han tenido incidencia en Cali, organizaciones sindicales que también han tenido incidencia en Cali, ciudadanía en general, un gran acuerdo por sacar adelante nuestra empresa, volverla a ser rentable, como tú dices, en los años 80, 70, y que en Cali se encargue de trasladar buenos excedentes al distrito para que no todo esté soportado sobre crédito y sobre los impuestos que tienen que pagar los caleños, que principalmente es el impuesto predial.
Y cambio de tema para la última pregunta, concejal Zamora. ¿Y su coalición del Pacto Histórico va a apoyar la consulta el 25 de noviembre para que se cree la el área metropolitana del suroccidente del país?
No, no puedo, digamos, decir que como bancada, porque la verdad no hemos tenido la oportunidad de reunirnos, pero sí he escuchado hasta el momento a la compañera Nerazo y yo en el debate que tuvimos hace dos semanas sobre área metropolitana del suroccidente, y nos manifestamos favorablemente. Yo en particular digo, mi postura es que sí deberíamos avanzar en la conformación de esta área metropolitana del suroccidente colombiano. No es acompañando a la administración de Alejandro Heber, es porque se requiere, digamos, para la ciudad, pero también hemos advertido que una vez se constituya esa área metropolitana, lo importante es que se definan cuáles son los hechos metropolitanos. ¿Cuáles son los hechos metropolitanos? Significa es definir cuáles van a ser esas problemáticas que van a ser asumidas colectivamente por esa área metropolitana. Yo creo que debería priorizarse el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la soberanía alimentaria, la adaptación al cambio climático y precisamente lo que acabo de decir, la transición energética, como no los únicos, pero sí como hechos metropolitanos importantes que se pueden, digamos, asumir conjuntamente con Palmira, Candelaria, Dagua, Cali, Puerto Tejada y Villarrica, que son pues los municipios que vamos a ver si la población vota. El 5% de la población vota y vota principalmente, mayoritariamente, positivamente para la conformación de esta área metropolitana del suroccidente.
José Alzamora, gracias. Buen día.
A ustedes, un feliz día y un feliz fin de semana y muchas gracias siempre por su apertura en este importante noticiero.
Gracias, señor. Mari.
Miguel Ángel, le recordamos...